en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Dentro de muy poco habrá un idioma que todos deberemos aprender. Toma nota porque no es el inglés, no es el alemán, ni siquiera el chino. El lenguaje de programación informática será fundamental si tenemos en cuenta lo que ya nos advierten los expertos estos en predecir el futuro. Pues esos. Así que vamos a ponernos manos a la obra y mientras tanto puedes ir escuchándonos. En Madrid trabaja hasta las 4 de la tarde. Nosotros en el equipo de programación informática poco, pero lo que es manejar idiomas tenemos a un compañero que hasta el estonio lo domina. En fin, vamos a hablar de la programación, pero la que se refiere a los contenidos del programa de este martes que ya nos resume María José Ariza.
Pues estamos en el Día de los Autónomos, acompañados por representantes de las principales asociaciones, UPTA y IATA, y también de Audi Zapata, socia de Empieza Consultora. Con todos ellos vamos a hablar hoy de lo importante que es la logística para los pequeños negocios. Al hilo de esta cuestión vamos a charlar también en unos minutos con el secretario general de Uno Logística, la patronal madrileña del sector, porque, atención, faltan repartidores para estas fechas en Madrid. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos hoy de la reforma de las titulaciones de la AFP que acaba de anunciar el Gobierno. En la segunda parte del programa nos vamos a tomar la medicación de cada martes, esa píldora para emprender. Nos la trae desde Empieza Consultora hoy Audi. Y ya para terminar, os vamos a contar en qué consiste, qué es eso del Job Madrid, el segundo Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional, que mañana comenzará en Matadero.
Y que nos prometen 3.200 puestos de trabajo. A mí me parece una exageración, pero oye, a lo mejor es verdad. Y si quieres contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte a través de todas estas vías.
En nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y tenemos también un WhatsApp al que puedes enviarnos preferiblemente notas de voz al 628091117, 628091117.
Martes con ofertas de empleo y cursos de formación, que por cierto, hay una oferta muy importante, ya te lo advierto, para que prestes mucha atención, subas el nivel de la radio, porque va a aparecer además en esta primera entrega a la que ya se incorpora Paco Delgado. Y es que Bricomar empieza la contratación de 130 empleados para su nuevo centro de Alcobendas.
Entre trabajadores especializados en el sector de la construcción y la reforma, los perfiles que se contratarán serán cajeros, vendedores, recepcionistas y responsables comerciales. Es necesaria experiencia en el sector de venta y en el conocimiento del producto. La fecha de apertura de la tienda está prevista para mediados de 2019. El portal para suscribirse a esta oferta estará abierto en las próximas semanas y tenéis el enlace ya disponible en la web de Onda Madrid.
Oferta para 10 operarios cárnicos en Griñón.
Para labores de carga y descarga, envasado y preparación de pedidos. Son contratos temporales con posibilidad de incorporarse a plantilla a jornada completa. Se necesita al menos un año de experiencia en el manejo de productos cárnicos y tener el carnet de conducir, así como vehículo propio. El sueldo es de 8 a 9 euros a la hora.
3 vacantes de profesor de inglés en El Escorial.
Son contratos temporales para trabajar en horario de tarde. La jornada es de 3 horas al día y se requiere titulación universitaria. Eso sí, no es necesaria experiencia. La oferta está gestionada desde la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba.
Y sabemos que no está en la Comunidad de Madrid, pero es que está tan cerquita que, desde luego, para un madrileño también puede ser una oportunidad, porque buscan a oficiales de primera de carpintería en Illescas.
Para labores de gestión de trabajos de fabricación de mobiliario de madera, se necesitan al menos 10 años de experiencia en trabajos de carpintería y haber realizado los cursos de 8 y 20 horas de prevención de riesgos laborales. También es imprescindible tener el carnet carnet de conducir y vehículo propio para viajar a nivel nacional. La incorporación es inmediata y el horario de jornada completa.
Atención a los profesionales de enfermería porque hay oportunidades en Londres.
Para el Hospital St. George solicitan enfermeros graduados en diferentes especialidades como quirófano, traumatología o medicina de emergencia. Necesaria disponibilidad para incorporarse al puesto los próximos 3 meses, el título universitario de enfermería y 1 año de experiencia. El salario es de 27.000 libras al año. También buscan recién graduados que no estén colegiados para un programa laboral de 1 año de formación. Imprescindible el título de B1 de inglés y el salario es de mínimo 22.000 libras al año.
Con esto del estonio estás flojeando un poquito en inglés, ¿eh?
Pero mira qué bien me ha quedado el St. George.
Ah, no, ahora te ha quedado mejor que antes. Bueno, que si te interesa alguna de estas ofertas de trabajo, tienes que acudir a la web de Onda Madrid, al espacio Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 20 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para los que nos ven en streaming, estoy haciendo gestos con el hombro porque estoy recién vacunado y de repente me ha entrado un dolor impresionante.
Mira, yo creía que era pilates.
Sí, sí, claro, los pilates. Bueno, que ya que hablas, César García, secretario general de AMTAS, la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, ¿no?
Buenas tardes.
Y que pertenece a UTA.
A
UTA, muy bien. Bienvenido.
Bien hallados.
Hoy vamos a hablar de muchas cositas.
Mira, que te espera, que te va a caer una.
Ah, me va a caer una.
La verdad es que no te lo quería decir para que sea sorpresa.
¿Ah, sí?
Para pillarte fuera del juego.
Madre mía, Dios mío. Me voy, ¿eh? Me voy, me levanto. Pepa, te quedas tú.
No puedes. Qué miedo cómo se presenta la tarde.
Sí, sí,
yo también me voy.
Ya veo. Bueno, ya te conoce mucha gente. Yo cuando hablo de los martes.
El melonero.
El de los melones. El de los melones. Bueno, está con nosotros también Laura Gómez, que es asesora jurídica de ATA. Laura, que te
Buenas
echábamos
tardes.
De menos.
Ya he vuelto.
Ya has vuelto, que llevas unas cuantas semanas sin venir
unos
por aquí.
Unos cuantos martes, sí, que me
pero
he librado.
Que también te conocen ya nuestros oyentes habituales de los martes. Y llega la doctora del emprendimiento, Audi Zapata.
Como de la píldora, ¿no? Pero si de eso no tenemos. Ojalá, no. Ojalá tuviéramos.
Bueno, pero vamos sí, a ofrecer intentamos. Píldoras para emprender, iba a decir para aprender. Podríamos
aprender
decir
a aprender,
emprender,
sí.
Que es un juego de palabras que siempre está muy bien y es la tercera y hoy vamos a hablar del fracaso, que
a
es algo
si
para lo que tenemos que estar preparados también.
A ver si le conseguimos dar la vuelta, ¿no? Y dejar de trasladar esa imagen negativa siempre, ¿no? El fracaso al final es una oportunidad. Luego, lo contamos luego.
Luego lo contamos porque ahora me vais a permitir que hablemos de una situación que nos ha llamado la atención, porque ahora que estamos en plena fiebre del Black Friday, que se avecina la Navidad, que después tendremos las rebajas, resulta que muchas personas han conseguido trabajo en las empresas que tienen mayor actividad estos días, como son las del comercio, la logística y el transporte, por citar las principales. Y resulta que algunas empresas madrileñas tienen problemas para encontrar a repartidores que entreguen esas peticiones que tú haces a través de internet. Esas. Nos ha llamado la atención que eso sea así en una comunidad que tenemos que recordar que sigue teniendo 350.000 desempleados, que es una cifra importante. Así que queremos saber qué es lo que está ocurriendo realmente y lo vamos a tratar con alguien que conoce el asunto sobradamente, como es Francisco Aranda, secretario general de UNO, que es la patronal del transporte y la logística. Vamos, en definitiva, los que nos tienen que contratar, así que ellos son los que más saben de este asunto. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ocurre? Dime.
Tan ilustre.
Y nosotros encantado también de que estés con nosotros, que tú también eres un ilustre. Tanto es así que yo siempre lo recuerdo que tienes, no sé si el honor, pero para nosotros desde luego sí, de haber sido nuestro primer entrevistado. Y eso siempre va a quedar en la historia como hito de Madrid Trabaja.
Ah, qué bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Francisco, ¿qué está pasando, hombre, que no encontráis repartidores?
Pues sí, la verdad que cada año sucede lo mismo, es muy complicado encontrar repartidores en esta época pico para la distribución de mercancías, para este sector. La etapa de Navidades realmente empieza a la vuelta del verano, en septiembre, cuando se empiezan ya a buscar repartidores para poder hacer frente al enorme pico de demanda que empieza ahora ya con el Black Friday y termina a finales de enero.
Claro.
De hecho, en cuanto a datos, durante el último año hemos tenido una media de unos 30.000 repartidores en toda España, y en Navidad se ha producido un incremento de 7.500 más,
sí.
Que no ha sido sencillo encontrar, la verdad.
No ha sido sencillo, hasta el tal punto que puede haber empresas que no hayan encontrado definitivamente y se tienen que apañar con los que tienen.
Sí, efectivamente, porque además es que el perfil del repartidor ha cambiado de forma muy dramática. Ya no es simplemente una persona que simplemente lleva un paquete de un punto A a un punto B, sino que como la distribución se ha convertido en el nuevo marketing del comercio, pues se necesitan profesionales con nuevas habilidades en atención al cliente, porque es la persona que está dentro de la cadena de valor de la distribución, es el último eslabón el que toca al cliente final.
Claro.
Tiene que conocer, saber hacer diseño de rutas eficientes, tiene que saber manejar nuevas tecnologías. Es decir, es un profesional mucho más completo que el que solía ocupar este puesto hace muchos años, iba a decir hace 5 o 7 años, lo cual ya es mucho para este sector. Y
claro,
hasta el punto de que hemos tenido que poner en marcha una escuela de repartidores.
Fíjate, eso es interesante porque yo lo he conocido hoy, entre otras cosas, porque a través de las redes sociales, la escuela ha tenido a bien hacerse eco de lo que íbamos a hablar hoy en el programa. ¿Todo eso es lo que enseñáis en esa escuela?
Efectivamente. Bueno, todo eso y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, de una forma organizada, a través de una serie de módulos, para que, digamos, sea fácil la digestión de todos estos nuevos conocimientos. Y además, también, pues, los alumnos hacen prácticas para que puedan ver en la realidad lo que se les explica en la teoría, ¿no? y puedan ponerlo en práctica. Son cifras muy mareantes, pero es que estas Navidades el sector va a entregar cada día alrededor de 2.200.000 paquetes diarios.
Madre mía.
Y hacer eso de manera eficiente, de manera adecuada y con una muy buena atención al cliente, pues no es fácil. O sea que sí que aprovecho para poner en valor a todo el sector, ¿no?
Y luego se da otra circunstancia que ya lo comentabas, Francisco, y es que, claro, como al final los tratos que hacemos muchas veces es con internet, con una página web, no hablamos con un humano, al final el único humano casi con el que hablamos de todo el proceso, desde que solicitamos un paquete hasta que nos llega a casa, es la persona que nos lo trae.
Claro, claro. Es que hemos pasado de lo que se llamaba antes la experiencia de compra, la experiencia de tienda, que era muy importante, a que ahora es igual de importante la experiencia de recepción. El hecho de que ese momento se produzca de una manera satisfactoria para el cliente influye para que el cliente vuelva o no a darle al clic para comprar en esa tienda online.
Ya.
Por eso decimos que se ha convertido en el nuevo marketing del comercio.
Bueno, también, ¿no?, en la información en la que leíamos esa falta de repartidores, se decía, han aumentado las exigencias, pero el sueldo no tanto.
Bueno, eso ya depende de cada compañía, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí que puedo decir que es común es que es una figura valorada, y porque además esa parte de toda la cadena logística es muy valorada. Por lo tanto, pues allá cada empresa en cómo,
claro,
en cómo lo retribuyan.
Sí, porque además esto también he leído que tal es la falta de profesionales que se lo roban de unas empresas a otras. Dicho a lo mejor muy bruto, pero es así.
Sí. Bueno, yo probablemente no debería decir esto, pero eso significa que en el sector hay ya personas que están bien valoradas por las empresas, y por lo tanto, oye, pues igual que empresas fichan a altos directivos, pues también se puede fichar a repartidores que hagan muy bien su trabajo, que tengan una buena atención al cliente y que por lo tanto pues sean aporten valor añadido a la compañía para la que prestan su servicio.
O sea que estás convencido que no son las condiciones laborales las que impiden que haya profesionales de reparto, sino esas otras cualidades que mencionabas.
Sí, no, y además sucede otra cosa, y es que gran parte de los profesionales que se necesitan especialmente para la campaña navideña son de carácter estacional.
Ya.
Y claro, vehículos adecuados para estas características.
Porque también tienen que poner ellos el vehículo, o los claro, ponen las empresas.
No, la gran mayoría ponen ellos el vehículo porque son autónomos. Pues claro, no hay un stock suficiente de vehículos de reparto en nuestro país como para poder hacer frente a la demanda que existe.
Bueno,
ese es otro hándicap.
Claro, es otra complicación. César, que tenéis muchos autónomos entonces repartiendo.
Muchos, hay muchos autónomos y muy aquejados de lo poco que cobran y lo mal. Si ese es el verdadero problema, quiero decir, no encontramos o no se encuentran los repartidores porque tienen que ser autónomos, tienen que ser autónomos en una parte estacional, no hay ninguna seguridad de continuidad, además tienes que poner tu vehículo. Tienes que poner
un vehículo, además, que esté
adecuado
para
a las necesidades, reparto, ¿no? Claro, adecuado al reparto. Además tienes que adecuarte, claro.
Autorización de transporte, claro, ¿no? Es que no es cualquiera.
Adecuarte
no
a las horas, que te plantean y adecuarte sobre todo al precio por entrega. Entonces así es muy complicado. Yo estoy seguro que si ponen encima de la mesa un contrato por el régimen general y ponen ellos el vehículo y un salario medianamente digno, hay patadas para hacer, pero a patadas hay. Claro. Pero claro, el problema está en que vamos buscando lo que vamos buscando.
Ya, Francisco.
Sí.
Que no es posible entonces contratar de forma asalariada en estas fechas tampoco.
Bueno, hay algunos casos donde también efectivamente se producen contrataciones con relación laboral, pero este es un sector que la mayoría de la distribución lo hace a través de autónomos, uh-huh, que ponen su propio vehículo. Y por cierto, ahora nos estamos encontrando con alguna competencia desleal.
Sí, hemos hablado contigo de ella.
Con gente que ni son autónomos ni tienen un vehículo adaptado a la distribución urbana de mercancías.
Sí, hemos hablado de, vamos a decirlo claramente, Francisco, porque ya lo tratamos en un programa, Amazon Flex, claro. Dicho de otra manera, ¿no? Además, hoy con el follón que tienen en Amazon, precisamente no con los repartidores, sino con los operarios de logística.
De plantilla.
Bueno, pues Francisco Aranda, secretario general de UNO, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, encantado como siempre, ¿eh?
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A ver, Laura, cuéntame eso de los permisos que necesitan los repartidores, los autónomos que quieren dedicarse al reparto para que, oye, a lo mejor alguien nos ha escuchado y ha dicho, hombre, si hay aquí alguna posibilidad, aunque sea de autoempleo, la vamos a aprovechar,
claro,
¿no?
Claro, a ver, el problema es que es lo que decía César, que esto es una cosa temporal, estacional, ¿no? Y para que tú puedas ser transportista y poder llevar paquetería y cumplir con esta demanda, tienes que tener un vehículo que cumpla determinados requisitos, entre ellos tener una tarjeta de transporte para poder repartir. Y ese vehículo además tiene que cumplir los requisitos de no puede tener más de una antigüedad mayor a 5 meses, ¿sabes? Entonces, si tú a lo mejor piensas, bueno, pues hago
eso,
ahora...
Eso para que te den de alta, supongo.
Para que tú puedas solicitar el permiso.
Ah.
Claro, tú tienes que tener un vehículo que cumpla unos requisitos.
Sí.
Entonces, ese vehículo cumple los requisitos y tú solicitas la tarjeta de transporte. Bueno, a su vez tienes que ser autónomo, poder demostrar que no tienes deudas con Seguridad Social ni con Hacienda. Son muchos requisitos. Si es una cosa que se va a alargar en el tiempo, pues mira, si es una oportunidad de autoemplearte.
Claro,
pero si es una cosa estacional de un mes o 2 meses al año...
No te merece la pena,
es que
¿no?
Solo el papeleo que tienes que hacer te va a llevar más tiempo.
Bueno, Francisco hablaba desde septiembre hasta enero.
Sí, pero aún así, tú a lo mejor, por ejemplo, una de las alternativas es un leasing, en vez de comprarte la furgoneta, un leasing de 6 meses.
No te lo dan, ¿no?
Claro. Lo que sí que también hay que tener en cuenta es que es una de las tendencias de empleo del futuro.
Sí,
es decir, ya sabéis que todo ahora mismo el comercio es electrónico, todos los servicios son electrónicos y una manera de autoemplearte realmente es sacarle rendimiento a esa función, es decir, tener tu tarjeta de transporte y dedicarte a repartir cosas, que es la tendencia, ¿no? Uno de los empleos del futuro. Pero claro, los requisitos tampoco están, como siempre, no estamos en la misma velocidad, ¿no? No es la misma velocidad los requisitos administrativos que tienes que tener previo a la demanda del mercado, que necesita que muchísima gente, más en este momento de Navidad.
Y las condiciones, ¿no? De las
y, por
que
eso, y luego
también,
las condiciones.
Luego ¿cuánto
también
te pagan por hacer ese trabajo?
Claro, pero era lo que hablábamos. Lo que pasa es que son un montón de factores que, viendo en global, dices, es horrible, pero dices, hay que organizarlo porque es una tendencia. Hay posibilidades de trabajo en el futuro, que habrá que moverse ya, porque si no.
Sí, aumenta cada vez más las compras a través de internet. Es que ¿quién no compra por internet?
No,
y queremos que nos llegue bien, que nos llegue a tiempo, que nos llegue rápido.
Y aumenta todo cada vez más los servicios gratuitos a casa. Quiero decir, ¿cómo soportan los comerciantes o cómo soportan las grandes empresas que en 24 horas tengas un producto en tu casa y sin coste de transporte?
Y a veces, como he comentado aquí...
Porque alguien hay que presionar y hay que ponerle el pie encima.
Que digo que he comentado de broma que para que te llegue el domingo a las 9 de la mañana, que a mí me ha ocurrido.
Es que llegan.
Claro que
claro,
no.
Y en 2 horas.
Claro.
Y entonces, pero la cuestión está, claro, paralelamente a todo esto que estáis describiendo, nos encontramos que con Francisco, ya lo hablamos en su momento, todo lo que tiene que ver con Amazon Flex, es decir, que después hay empresas que, digamos, se saltan encima de la torera toda esa normativa, que por eso te preguntaba Laura un poco, para que nuestros oyentes sepan cuál es la diferencia entre trabajar para otra empresa y, por ejemplo, para Amazon Flex, y también eso supone un perjuicio para los autónomos.
Bueno, lo de Amazon Flex es un despropósito, lo mismo que fue un despropósito en su momento lo del Uber Pop,
El resto del Uber, pero
el Uber Pop aquí en España es un despropósito por completo. Entre otras cosas porque esto está muy regulado, muy normatizado y lo tenemos todo muy aceptado, lo que tenemos que hacer y lo que no. Esto por una parte. los de Amazon Flex, lo que no están pidiendo transportistas especializados en transporte, están pidiendo gente que tenga un coche con cuatro puertas, sí, claro, y que esté pagando la cotización a autónomos y que le sobren tres horas y tal, con lo cual me parece todavía peor.
Claro,
peor.
Claro, es que yo, por ejemplo, que me dedico a la radio, podía echar unas horitas porque soy
claro,
autónomo.
Claro, claro, claro. Una vez que terminemos
ese es el
programa,
que luego te ves en la puerta de Amazon a la Guardia Civil parando furgonetas a las 9 de la mañana. Claro. O sea, claro, es que también hay un nicho ahí de punitivo, ¿no? Pero bueno, una cosa que quería rescatar, sí, de la intervención ha sido la idea de la escuela de repartidores, ¿no? Uh-huh. Y aquí me tengo que volver a recordar, como tantas veces, la importancia de la formación profesional en España. Hay personas técnicas.
Hay audit.
¿Qué pasa?
Parece, Javier, que esto está preparado.
¿Por qué? No, es que sabes que soy una defensora a ultranza de la formación profesional en España.
Pues fíjate.
Y bueno, y sé que tú también.
Y yo también. Pero es que fíjate que vamos a hablar precisamente de eso ahora mismo. Te he interrumpido, después te dejaré hablar, porque es que precisamente nos estamos planteando algo que seguramente tú ya estás intuyendo, y es que en la generación de los viegenials, que yo llamo, digamos que nuestros padres nos decían: hijo, vete a la universidad porque de esa manera vas a tener un trabajo siempre, mientras que si estudias otras cosas a lo mejor no. Y resulta que en los últimos años nos estamos dando cuenta que los que van a tener empleo siempre van a ser los de la formación profesional, y los de la universidad pues no tanto. Entonces, queremos saber por qué María José nos va a mostrar novedades.
Sí, hay novedades que ha anunciado esta semana el gobierno, y al hilo de lo que decías, no es que nos dijeran vete a la universidad, sigue estudiando, como si FP fuera ya,
no,
ya para
no,
que
eso.
Los que no pueden estudiar ni hacer nada los llevaban ahí.
Se decía,
bueno,
el que sabe, sabe, y el que no, FP,
a
¿no?
FP. Bueno, pues esta semana el gobierno y el presidente Pedro Sánchez anunciaban cambios en la FP para potenciar este modelo. Entre otras novedades, porque esto está todavía cogido con pincitas, claro, pues hablaban de reducir de 4 a 1 año el tiempo para aprobar los nuevos grados, porque va a haber, bueno, como una revisión de las titulaciones. Se va a incluir a las empresas en la elaboración de los nuevos programas, y también se van a modificar temarios porque, evidentemente, los tiempos avanzan, que es una barbaridad,
sí,
y las titulaciones y las asignaturas de esas titulaciones, que están diseñadas desde hace muchos años, no tienen nada que ver con lo que nos exige ahora el mundo en el que vivimos, pues en robótica, big data, ciberseguridad, entre otros muchos temas, ¿no? Hemos hablado sobre este anuncio del gobierno con nuestro experto, con Eduardo Moreno, que es profesor de FP y autor del blog Edulcoro al Empleo 2.0. Para él, lo más urgente, nos ha dicho, es actualizar esas titulaciones.
Lo más urgente es la actualización de las titulaciones. O sea, lo que no se puede todavía permitir es que haya titulaciones que se confeccionaron a lo mejor en los años 90 y que no hayan tenido todavía actualización. De hecho, hubo una ley, que era la LOE, Ley Orgánica de Educación, que establecía nuevas titulaciones, y todavía hay títulos de FP que están con la anterior normativa, con la LOCSE.
Bueno, y esto de revisar las titulaciones habrá que hacerlo además con agilidad. O sea, no vale tirarse años revisando las titulaciones, porque lo mismo cuando las hemos revisado ya tenemos
viejas,
que volver a revisarlas.
Quedan viejas, sí.
Claro, hay que revisar ágilmente, hay que aumentar las plazas porque faltan. Y de eso, claro, pues no han hablado esta semana. De aumentar las plazas no han hablado. Este año solo en Madrid, para que os hagáis una idea, más de 30.000 alumnos se han quedado sin plaza en FP de grado medio y superior.
Fíjate. Hay titulaciones que no tienen tanta demanda y que realmente con las plazas ofertadas que hay hoy en día se cubren, pero hay otras titulaciones, sobre todo las tecnológicas, algunas vinculadas a la sanidad, algunas vinculadas, por ejemplo, a la hostelería, cocina. El título de técnico en cocina de grado medio siempre tiene muchísima demanda, mucha gente que quiere cursarlo, pero no hay plazas suficientes. Y, por ejemplo, los de enseñanzas deportivas, pues otro, pues pasa exactamente igual, que no hay plazas suficientes. Muchas veces estas titulaciones requieren de unas infraestructuras muy costosas que, a lo mejor, pues la administración no aborda esas inversiones para poder ofertar plazas.
De momento ya decimos que no tenemos noticias ni de
Bueno, es que, claro, de momento...
Una partida presupuestaria dedicada a esa renovación de la que se habla, ¿no?
Bueno, es que de momento ya digo que han empezado las conversaciones, ya veremos incluso si les da tiempo antes de la próxima convocatoria de elecciones.
Vamos a ver.
Y son unas expectativas las que se han abierto, pero nada más.
Vamos a ver. Lo que sí está claro y se ha podido constatar en estos últimos años, en los últimos 10 años, es que las matriculaciones de FP han aumentado un 71%. O sea, la gente entiende que la FP puede ser la solución a su problema de desempleo.
Es que algunas titulaciones, perdóname que no te dejo hablar, algunas titulaciones tienen un 90% y muchos por ciento de inserción laboral. Entonces, ojo. Claro.
La media está en un 75% de inserción laboral de FP. Y en algunas titulaciones, efectivamente, pues es casi pleno empleo. Y hay necesidad de esos profesionales y no se encuentran, ¿no? Seguimos estando por debajo, hemos aumentado, hemos mejorado, pero seguimos estando por debajo de las tasas de la OCDE. Nosotros tenemos un 12% y la OCDE, los países de la OCDE, una media de un 26%. Bueno, para avanzar hacia este modelo de FP, nos cuenta Sara Molero, que es directora de formación de CEIM, que hay que promocionar la FP entre los jóvenes, pero atención también entre las pequeñas y medianas empresas. Actualizar esas titulaciones, en eso está de acuerdo con Eduardo, y trabajar las llamadas soft skills.
También empezamos a necesitar que se trabajen en los centros las denominadas soft skills. Es decir, ahora mismo todo cambia a una velocidad tan rápida, tan vertiginosa, que muchas veces las propias empresas no pueden identificar qué van a necesitar de aquí a 5 años, pero sí tienen claro que hay un perfil de capacidades que va a facilitar el que se puedan adaptar a un entorno tan cambiante.
No son las competencias blanditas. Esas.
Sí, las blandas, las personales, de alguna manera, las habilidades personales.
Que son muy importantes, trabajar en equipo, pues tener curiosidad por aprender, innovar, en fin.
Flexibilidad, adaptación a nuevos
retos. Un montón de cosas.
Retos,
sí, a los cambios y seguir aprendiendo, seguir actualizándose constantemente durante toda nuestra vida. Bueno, desde hace décadas dirigimos a los jóvenes a la universidad.
A los que somos virgenes.
Nos dirigieron a la universidad como si fuera, pues bueno, la panacea, lo mejor de lo mejor, pero lo cierto es que hoy por hoy hay más oportunidades de empleo en la FP. Y, por cierto, Sara nos ha negado, por eso lo hemos preguntado, que se trate de trabajos menos cualificados y peor pagados.
Un perfil profesional, de formación profesional, que está comprometido con tu empresa, que está cumpliendo sus objetivos, puedes perfectamente estar mejor pagado que un titulado universitario. Es más, hay determinadas perfiles profesionales de formación profesional del grado medio, que además son titulaciones que cuesta, digamos, que los alumnos elijan y que pueden tener sueldos mensuales que superan fácilmente los 2.500 euros. Es decir, no es generalizable que vayan a cobrar menos.
O sea que ni están mejor preparados los universitarios, no, ni tienen por qué cobrar menos que los estudiantes o los alumnos de FP, que es una de las cosas que también teníamos nosotros. O sea, si quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar, y si quieres ganar dinero, tienes que ir a la universidad. Porque
es que
si no...
El problema es que tampoco están en la misma liga. Es que no se puede comparar, porque no se parte del mismo inicio. Los universitarios tienen unas capacidades y unos conocimientos, y la FP aporta otros tan necesarios como los universitarios.
Claro.
Porque si luego
ahí
no hubiera
sí
una especialización,
ahí
habría tanto licenciado. Es que es necesario eso. Y es verdad que pueden llegar a cobrar. Bueno, es que necesitan cobrar, pues son las personas especialistas.
Y luego, por otro lado, que yo creo que ha habido una burbuja. Se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria y de otro tipo de burbujas, pero ha habido también una burbuja universitaria, de tal manera que hay profesiones en las que han salido muchísimos más titulados, pero 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más de los que el mercado laboral era capaz de asumir. Con lo cual, eso lo que hace precisamente es que baja el salario de las personas que trabajan en ese sector, porque claro, al final estamos en la ley de la oferta y la demanda.
Claro, es que aparte que no se puede promocionar más, porque cuando tú tienes tu titulación llegas a un sitio y ya está. Pero en cambio, la persona que tiene una FP media, bueno, o superior, sí que puede ir promocionando en cuanto a sus conocimientos, los va adquiriendo. No va, a lo mejor no llega a dirección general, a lo mejor tampoco le interesa como un licenciado, bueno, es que pero el conocimiento...
Otra cosa muy importante de la AFP es que no te cierra ninguna puerta.
Para nada.
Claro. Es decir, tú puedes hacer una AFP y luego en un futuro, si quieres...
En mi caso concreto, además, es que soy universitaria todo. Y FP. O sea, que hablo conociendo el
y
caso.
Y luego hay... Claro, es que esto es muy amplio, pero hay mucha gente universitaria que apuesta ahora por la formación profesional.
Sí, obviamente.
Sí, sí. Ibas a decir algo.
No, que lo que comentabas de los, ¿cómo nos llamas?
Los Virginials.
Los Virginials. Es que hay que ponerlo todo en su contexto también, claro. Estamos hablando de una época en la que pues a lo mejor eras el primero de la familia que iba a la
eso
universidad, que se popularizaba la universidad para los hijos de los trabajadores, en fin, que no era una cosa tan exclusiva como era con anterioridad, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que la formación profesional en aquellos tiempos no era informática ni robótica, ni era microbio, nanotecnología espacial, era fontanería, electricidad y carpintería.
Pero eso sigue existiendo.
Belleza, sí. Y estética, belleza.
No, y además, fíjate claro. Si tendrá repercusión ahora que cuántas instituciones privadas hacen formación profesional. Es decir, la administración no puede ofertar porque no hay en la administración pública centros que lo puedan hacer. Pero en cambio sí que hay un nicho de mercado en instituciones privadas que lo hacen.
Yo tengo ellos centro de formación.
Y claro, y es que además
de
ellos...
De enseñanzas deportivas.
Ah, claro.
A título privado, ¿no?
Sí.
Y hay demanda y es un centro privado.
Claro.
Pero porque los contenidos que te dan en un centro privado no tienen nada que ver con los contenidos que te están dando en estos momentos y volvemos antes a que hay que renovar todos los contenidos en un centro público todavía.
Bueno, en formación profesional tenemos que seguir la misma normativa que la pública.
Lo que pasa es que las prácticas en las empresas, claro, pero el privado tienes mucha más facilidad para encontrar contratos.
En Madrid una academia de maquillaje que, bueno, pues utiliza las últimas técnicas, tecnología y tal, y sin embargo fui a un instituto y me decía, es que estamos haciendo las mechas con gorro, que hace 25 años que no se hacen, pero lo pone que las tenemos que hacer con gorro y las tenemos que hacer con, ¿cómo se llama esto?, con papel de plata de este, con...
Ya.
Y ahora ya
de todas
no se
formas,
hacen así, ¿no?
Hay institutos, porque también hemos hablado aquí de algunos institutos de formación profesional públicos en Madrid que están desarrollando unas experiencias muy interesantes y muy modernas. Pero bueno, es verdad que ahí hay un cajón desastre. Dejadme que tengo que contar algo interesante. Y es que tengo que dirigirme a ti si necesitas ayuda, por ejemplo, para montar un negocio, siempre y cuando seas una persona inmigrante, dispongas de un NIE extracomunitario, porque puedes participar en el programa gratuito de UCTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. Ten en cuenta que en la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo lo más importante es que te van a asesorar y te van a acompañar durante todo el proceso. Así que si te interesa, si eres de las personas que está pensando en montar un negocio, ve a coger papel y bolígrafo porque te voy a facilitar un número de teléfono en el que vas a conseguir más información. Es el 91-539-8126, 91-539-8126 o en la web upta.es. Así que no esperes más e invierte en tu futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Que Gloria se había estrenado con esta sintonía, pero tu Audit no.
No la reconocía.
Oye, vamos con esas píldoras para emprender. La tercera, enseguida vamos a hablar porque ya me estaba comentando durante el tiempo de la publicidad que nos queda hablar de las mercancías y Madrid Central, pero vamos, si te parece, hablar primero de esa tercera píldora del fracaso. Porque claro, yo creo que incluso cuando uno pone en marcha el negocio, debe contemplar también también esa posibilidad, ¿no?
Bueno, pues nuestra cultura no lo contemplamos nunca, ¿no? Es que cuando una persona emprende, tiene toda la ilusión, la pasión, lo cuenta a la familia, a los amigos, a todo el mundo, y todo el mundo ve como positivo, positivo. Nadie piensa que en un momento determinado esto pueda cambiar, ¿no? Pues esa ilusión, esa pasión, esa alegría que tienes al principio, la traducimos en alerta, ¿no? En ponerte, que antes hablábamos de las alertas antes de entrar al programa, de tenerlas ahí, esos puntos de atención, para que en un momento determinado puedas saber cómo reaccionar, ¿no? Y hablábamos también de justo la capacidad de reacción, ¿no? Estar siempre, lo que nos pasa cuando ponemos en marcha los proyectos a todas las personas es que el día a día nos come, como es normal, y entonces, claro, no te acuerdas de que tienes que confeccionar un plan estratégico, que dicho así, ¿no? Es como muy gordo, sí. Pero vamos, lo único que tienes que hacer es pensar en cómo vas a afrontar los próximos 6 meses, ya no te digo, porque en microempresas y en empresas chiquititas, personas autónomas, donde vas a hacerte unos planes estratégicos a largo plazo, ¿no? Pero bueno, tener esa prevención de ir repasando por dónde queremos ir, cómo lo estamos haciendo aquí, esa evaluación, ese seguimiento, nos va a hacer que, bueno, que por lo menos el impacto negativo se retrase, o por lo menos lo conozcamos, ¿no? Y luego sí que nos pasa que por nuestra cultura, por nuestra educación, por todo esto, el fracaso está contemplado siempre como algo negativo, algo que te va a arruinar la vida, que te va a dejar en la estacada, que no vas a poder salir. Bueno, deberíamos empezar, aquí no voy a quedar ni de Marisabidilla dando consejos, ni de gurú de este tipo de cosas, pero es verdad que tendríamos que empezar a cambiar el pensamiento, ¿no? Y cuando tienes un problema o realmente ves que por aquí no puedes tirar, bueno, pues la cosa es esa capacidad de reacción, que la puedas ir adelantando para salir antes de esa situación negativa en la que te encuentras, ¿no?
Y sobre todo, también lo comentábamos, recuerdo, con Laura un día, sí, lo importante que es también saber salir. Es decir, aunque sea en medio de un fracaso, ¿no? Dejar todo atado y bien atado, como,
salir
como
bien,
se decía, ¿no?
Cerrar bien, porque puedes fracasar, pero tienes que hacer las cosas bien. La última fuerza que te quede para que el día de mañana no te arrastre esos problemas.
Claro, mira, nos decía el otro día, estábamos en una reunión en el ministerio y nos decía, sí, el secretario de Estado, nos decía,
Octavio Granados.
Sí, decía, es que después de la tarifa plana, cuando la gente no termina, se marchan, desaparecen y ya no los encontramos más. Y entonces, es que no han cerrado.
Claro.
O sea,
claro.
No siguen, no avisan a nadie, no cierran, no bueno, pues mira, no pago y ya, ¿no? Y si claro, genera unos problemas enormes porque no los encuentras y además tienes que sancionarlos, además.
Claro,
¿no?
Claro.
Es una historia.
Ese es el problema, el no cerrarlo, el tener el fracaso como algo que, bueno, ya está, no lo asumo, no trabajo el fracaso, es una cosa que ha pasado y tal. Y entonces el 20% que te va generando, digo, de recargas, ¿no? En las deudas y todo esto, al final es como ya no es un fracaso, es una ruina. Es una ruina para ti y para tu familia.
¿Tú crees que es una cuestión de mentalidad?
Hombre, yo creo que tienes que empezar, es que, claro, lo del emprendimiento siempre lo hablamos, ¿no? Que hay que empezar con muchísima información. Y también tienes que informar y gestionar desde el principio el fracaso, el cambio, el no tener clientes, el quedarte sin dinero, todo ese tipo de cosas. Porque si no, la pasión, la alegría, el que viene a emprender, lo que hemos hablado de esto sí que es una píldora, esto sí que es una pastilla, sí, que te toma la pastilla, sí, de emprendimiento y me va fenomenal, Mr. Wonderful, qué guay todo, nunca voy a fracasar. No, perdona. Puede ser que un día te quedes sin clientes o puede ser que te caiga un rayo y te rompa tu fábrica.
Y es más, un altísimo porcentaje de los nuevos negocios no resisten más allá de 3 años.
De 3 años, de 1 año ni de 5 años.
Lo que deberíamos mentalizarnos es que lo más probable, hablando de probabilidad estadística, uh-huh, es que fracases.
Claro. O no que fracases, que a lo mejor tu idea de negocio tenga que evolucionar.
Claro.
También. Estamos en un mundo que evoluciona súper rápido. Y lo que hoy está de moda, mañana no.
Claro,
lo has pensado de una manera, pero quizá tengas que darle una vuelta, reajustarlo. Claro.
Tienes que adaptarte. Hablábamos de las personas, de los transportistas, en los pequeños comercios. Hombre, no te vas a poner a competir con Amazon ni con el Corte Inglés, que ya se puso las pilas también y empezó a moverse en 2 horas, ¿no? Pero algo tienes que hacer para que tu pequeño comercio, ¿no? Tu tienda de, por ejemplo, ropa y complementos, pueda ser competitiva también y te permita tener ese autoempleo, ese salario, ¿no? Que claro, es lo que hablamos muchas veces.
Dejadme, que tengo que hacer una pausa y enseguida volvemos porque está apasionante y la lástima es que nos quedamos sin tiempo.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega el momento de repasar otros cursos de formación, tres de ellos en la Fundación Laboral de la Construcción.
Los dos primeros se imparten en la sede de Madrid de la Fundación. Uno de los talleres es de albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicio. Es imprescindible el título de la ESO, dura 50 horas y se imparte del 26 de noviembre al 11 de diciembre. El siguiente es un ciclo formativo para estructuras metálicas ligeras destinadas a cubiertas. Tiene una duración de 140 horas, arranca el próximo 10 de diciembre y finaliza el 21 de este mismo mes. El último es un curso de operaciones de manejo y mantenimiento de máquina excavadora. Dura 130 horas y se imparte en el centro de Móstoles del 3 de diciembre al 26 de enero.
Y dos cursos de montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas en Moratalaz.
En instalaciones de baja tensión, dentro de las salidas para esta formación está trabajar para el sector de la producción y distribución de energía eléctrica en mantenimiento y reparación. Para realizar los cursos es necesario el título de educación secundaria obligatoria. La duración de ambos talleres es de 180 horas cada uno, con una capacidad de 15 alumnos por curso. Arrancan el 27 de diciembre y terminan el 18 de febrero y se imparten en el Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz.
Mira qué interesante, curso de e-commerce, de comercio electrónico y gestión de contenidos.
Es necesario para cursar el taller acreditar conocimientos previos de informática y el título de educación secundaria obligatoria. Además, se aconseja tener un buen nivel de inglés y haber cursado previamente el ciclo formativo en confección y publicación de páginas web. Tiene una duración de 100 horas y arranca el próximo 8 de enero. Se imparte en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Getafe.
Y terminamos con un curso de actividades de gestión administrativa en Fuencarral.
Para labores de gestión de la compra-venta de productos y servicios y para labores de contabilidad. Tiene una duración de 880 horas, las que incluyen 80 de módulo de prácticas no laborales. Necesario el título de la ESO o haber realizado un certificado de profesionalidad de nivel 2. Se imparte desde el 10 de enero hasta el 3 de octubre de 2019 en el Centro de Formación en Administración y Finanzas de Fuencarral.
Y también en este caso, si te interesa alguno de los cursos, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él, donde tenemos las ofertas de empleo de este 20 de noviembre, también figuran los cursos de formación con los enlaces a través de los cuales puedes apuntarte a ellos. Y vamos a hacer un alto en el camino de esta mesa de los autónomos que todos los martes nos acompaña aquí en Madrid Trabaja, porque esto es como los espacios deportivos, noticia de alcance, ¿no? Porque resulta que mañana en el Matadero de Madrid se acoge el Congreso Internacional sobre el Empleo y la Orientación Laboral Job Madrid. ¿Qué quieres que te diga? Quizá a lo mejor suena algo rimbombante esto de congreso, y lo que puede interesar a los mortales, a esos mortales que estamos buscando empleo, es que te vas a encontrar con 60 empresas que van a ofrecer 3.200 puestos de trabajo según los organizadores. Y vamos a hablar con la principal promotora, la organizadora de Job Madrid, Marta de Llauder. Marta, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú estás segura que son 3.200 ofertas de empleo?
Sí, sí, son 3.200 que suman entre las 60 empresas participantes.
Sí.
Son ofertas puntuales y también ofertas para todo el año. O sea, ya planifican para todo el año y sumamos 3.200 oportunidades profesionales. Los candidatos tienen que ser estudiantes universitarios titulados o ya titulados también con experiencia.
Sí.
Y tendrán mañana la oportunidad de entrevistarse con todos los equipos de recursos humanos de las 60 empresas participantes.
Precisamente por esas entrevistas es por lo que habláis de congreso y no de feria.
No, también es congreso porque paralelamente a los espacios de entrevistas donde el candidato tiene la oportunidad de hablar con los equipos de recursos humanos, hay un ciclo de 40 conferencias uh-huh. y workshops también para los candidatos y los participantes, donde son conferencias que se imparten desde las empresas, en las cuales se explican todas las proyecciones profesionales que hay y oportunidades que hay en la empresa, y también workshops de orientación profesional y de habilidades transversales.
Workshops, o sea, también hay, estamos hablando de talleres o de...
Talleres, workshops son talleres, por ejemplo, talleres como cómo afrontar una entrevista con Lego, talleres de creatividad, talleres, bueno, múltiples.
¿Una entrevista con Lego, me has dicho?
Sí, tendremos dos talleres, uno al mediodía y otro por la tarde, a última hora, sobre cómo afrontar una dinámica de selección a través del juego Lego. Esto es uno de los talleres que organizamos. Es interesante porque, claro, aquí, además de tener la oportunidad de entrevistarse con todas estas empresas, con ofertas de empleo que están todas publicadas en nuestra web, que es jobinplanet.com, además, pues tiene la oportunidad de descubrir los candidatos formas de selección, porque no solo está la entrevista de selección, sino también se están implementando muchísimas las dinámicas en las empresas. Y nosotros aquí lo ponemos de manifiesto para que lo conozcan y sepan cómo funcionan estas dinámicas, ¿no? Y estas son un ejemplo, pero hay otras muchas.
Desde
están todas
luego.
Publicadas.
Muy sí. bien. Pues Marta, simplemente decirnos horario y también cómo se tienen que inscribir. ¿Es la inscripción gratuita?
Es una inscripción gratuita totalmente para los candidatos. Se tiene que registrar en la plataforma jobinplanet.com.
Sí.
Y a través de esta plataforma se registran y pueden ya ver todas las ofertas y conferencias y descargarse la entrada a través de la plataforma. El horario, se abren las puertas para los candidatos a las 9:30 y se cierran a las 7 ininterrumpidamente.
Perfecto. Una cita importante que nuestros oyentes no se pueden perder.
Es una oportunidad. La verdad es que para el que quiera buscar trabajo o quiera orientación profesional para conocer todas las oportunidades que estas empresas ofrecen, es una gran oportunidad. Alguna ofrece 300 posiciones. O sea, es que es impresionante. Vale la pena. Es una oportunidad. Es un día, todo concentrado en un día y vale la pena. Así que animo a todos los que puedan acercarse a disfrutar de este evento.
Muy bien, Marta de Llauder. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, igualmente. Hasta mañana. Un abrazo.
Bueno, hasta mañana, sobre todo los que vayan a asistir.
Pues que quiera venir.
Hasta luego.
Gracias. Hasta
bueno, que nos quedaba Mercado Central, Madrid Central.
Sí, Mercado,
y
Mercado. Cámbiame el tema. Mercado Central estaba muy bien.
¿Qué te quedaba por decir?
No, nada, que me queda un minuto. Me has dejado un minuto nada más para decirte, no hay transportistas casi, a los de uno dicen que no pueden, pero menos vamos a encontrar todavía en cuanto Madrid Central se ponga en marcha. Vamos a tener un problema porque vamos a necesitar el doble de transportistas de los que hay ahora, porque nos reducen las horas de carga y descarga. Por lo tanto, vamos a tener una complicación, aparte de que hay que cambiar furgones y hay que cambiar los vehículos, unos en el año 2020, otros en el año 2025, y el problema es que no tenemos oferta de vehículos eléctricos para recambiarlos. Ya. Por lo tanto, entendiendo a los vecinos del centro y entendiendo a todos aquellos que defienden Madrid Central, yo creo que también hay que entender a los profesionales que en estos momentos estamos en una situación de mucho agobio.
Claro, yo es que te escuchaba decir, se va a necesitar el doble de profesionales, y digo, mira qué bien, más trabajo.
Sí, pero con la mitad de los sueldos, porque trabajan la mitad de las horas, por lo tanto va a ser muchísimo peor para ellos, claro.
Claro.
Es una complicación, ¿eh?
Bueno, oye, que íbamos a hablar hoy de... Al final yo no sé cómo lo hacemos siempre. Esto solamente ocurre los martes, ¿eh?
Claro.
Esto,
los culpables vosotros.
Nosotros hasta en esto y nos pasamos de escaleta y pasamos
claro,
de todo.
Claro, porque yo quería hoy hablar de la logística que se necesita, porque a la hora de plantear la apertura de un negocio, digo, muchas veces no se tiene en cuenta pues que a lo mejor uno necesita un sitio donde almacenar la mercancía o... llegar a un acuerdo con una empresa de transportes para realizar determinadas entregas, etcétera, etcétera. Pero es que ya, claro, en minuto y medio que nos queda, poco vamos a poder hablar sobre
este asunto. En minuto y medio no organizas la logística.
No, de ninguna empresa ni nada.
Eso va a ser complicado.
Y otra cuestión, el jueves nueva entrevista con el gobierno.
El jueves nueva entrevista con el gobierno. Yo creo que de allí vamos a sacar ya el acuerdo definitivo. Bueno, el acuerdo.
Porque nos traéis a mal traer aquí, sí, que si una cantidad que luego no, que luego el gobierno dice una cosa.
Pero
que
yo creo
acuerdo,
que se va a quedar.
No, que no,
sí,
acuerdo,
acuerdo ha habido siempre. Lo que pasa es que luego ya sabes estas cosas de. Bueno, va a haber acuerdo, estoy seguro.
Va a haber acuerdo.
Y seguro,
¿no?,
que el jueves terminamos ya con
sí,
la firma.
Sí, lo importante no es que haya acuerdo, lo importante.
Que sea bueno.
Es que, claro, que claro. Ese acuerdo sí. No nos toque mucho el bolsillito, ¿no?
Pues sí.
No, en principio, tanto ATA como UPTA hemos pactado de alguna forma, ¿no? Y estamos,
sí, estamos de acuerdo.
De acuerdo en que una subida de más o menos 5 o 6 euros al mes no es muy. No es muy dañina y con las ventajas que nos van a introducir yo creo que merece muchísimo la pena.
En fin, pues seguiremos aquí pendientes porque como tenemos además interlocutores y interlocutoras de lujo en este programa que están allí negociando, pues tenemos información privilegiada en este caso. Muchas gracias
a
todos vosotros porque no me da tiempo a ir uno a uno, pero ya los conocéis, los oyentes habituales de Madrid Trabaja. Os dejamos con las noticias, Madrid Directo, Nieves Herrero. Nosotros mañana de nuevo a las 3 aquí.